Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ponte en el año 2060. La carrera interestelar acaba de empezar. Y un aventurero astronauta pone rumbo al espacio en busca de un planeta habitable. Lleva años preparándose para ello, pero la suerte no está de su lado y contra todo pronóstico queda varado en un planeta lejanísimo, desértico, cubierto en su totalidad de arena y rocas. Imagínate el panorama. No hay agua, tampoco combustible ni atmósfera. Y el náufrago espacial se va a enfrentar al mayor desafío de su vida, sobrevivir aprovechando lo poco que tiene a su alcance. Bueno, pues el nombre de este astronauta ya lo tenemos, es Jordi Pereira, un joven ibicenco, ingeniero mecánico, divulgador científico, al que muchos conocen por su canal de YouTube, Ciencia de Sofá, que acaba de publicar un libro, Guía para sobrevivir en el espacio, un ameno manual de 344 páginas en el que nos da las claves para sobrevivir en un exoplaneta. Jordi Pereira, muy bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Oye, vivir así en el espacio, ¿es una utopía? ¿Has funcionado en el ámbito de Julio Verne, etcétera? ¿O es algo que está por llegar y por llegar pronto?
Hombre, al final es cierto que la humanidad, en un plazo de décadas, supongo que empezaremos a mandar misiones tripuladas para asentarse en otros cuerpos celestes de nuestro propio sistema solar. Aunque debo decir que en el caso del libro, esta trama del astronauta que está atrapado en otro planeta, al final es la excusa para hacer el asunto un poco más interesante y hablar, en realidad, en el fondo lo que quiero es hablar de química, de geología y de astronomía.
Claro. Bueno, vamos a ver qué posibilidades tendríamos de sobrevivir en un planeta a mucha distancia de la Tierra. Por ejemplo, tú sostienes que en unos cientos de millones de años la luz que irradie el Sol será tan escasa que la Tierra, bueno, no sé si escasa o excesiva, pero la Tierra...
No, al revés, de hecho, sí. El Sol va aumentando su luminosidad con el tiempo, sí.
Eso es, que será tan fuerte que la Tierra será inhabitable. A día de hoy, ¿cuál es el planeta con más posibilidades de ser habitado por el ser humano?
Oye, no tenemos muchas opciones para elegir en nuestro sistema solar y normalmente el que se suele tomar como la opción óptima suele ser Marte. Marte es remotamente parecido a la Tierra y a lo mejor se ha postulado que se podrían establecer ahí bases permanentes, aunque de nuevo, como Marte en el fondo tampoco es tan parecido a nuestro planeta, la vida en Marte será bastante lúgubre, porque hay que tener en cuenta que la atmósfera marciana, por ejemplo, es mucho menos densa que la de la Tierra y, por tanto, cualquier persona que esté en la superficie marciana estará expuesta a mucha más radiación espacial que nuestro planeta y al riesgo de los micrometeoritos.
Entonces, ¡madre mía!
Claro, es que cuando empecemos a mandar a gente a Marte, en principio tendrán que meterse básicamente bajo tierra o construir bases interplanetarias, en este caso, muy robustas que puedan soportar este tipo de esfuerzos. Así que los primeros años de los asentamientos marcianos va a ser básicamente como aquí en la Tierra el confinamiento. Es decir, los astronautas tendrán que estar todo el tiempo posible resguardados en sus refugios y salir lo mínimo para hacer lo básico, porque salir fuera será un peligro, claro.
La verdad es que a mí me sorprende de todas formas que incluso en esas condiciones tan lúgubres, Marte sea mejor solución que la Luna.
Sí, bueno, depende también. O sea, la Luna es aún menos parecida a la Tierra que Marte, pero tiene la ventaja de que está más cerca. Así que en este sentido te ofrece, te simplifica bastante una misión de exploración espacial. Aunque es verdad que se ha propuesto la idea de establecer bases en la Luna, se ha hecho más que como un asentamiento a largo plazo para la humanidad, como un punto intermedio entre la Tierra y el resto del sistema solar, porque como la Luna no tiene atmósfera y tiene una gravedad mucho más baja que la Tierra, es más fácil lanzar cosas al espacio desde ahí, y más barato y más eficiente.
¿Y Marte tiene gravedad?
Sí, Marte también tiene un campo gravitatorio más fuerte que el de la Luna. Creo que la gravedad en Marte es un 40% de la de la Tierra, más o menos, tal vez un poco menos, no me acuerdo ahora de la cifra exactamente, pero bueno, hay suficiente gravedad en Marte como para que notes tu peso y no sea demasiado diferente de la Tierra, aunque seguiría
Fíjate.
siendo diferente, pero no sería tan una sensación tan alienígena a lo mejor.
Sí. La humanidad ha fantaseado mucho con la vida en el espacio, las naves espaciales, los viajes, pero ¿qué es lo más complicado a la hora de planear la vida fuera de nuestro planeta?
Pues en gran medida son los efectos precisamente tanto de la gravedad reducida como aumentada, dependiendo en el planeta que estés, como del hecho de estar viviendo, bueno, pues al final en un entorno para el que no hemos evolucionado para vivir correctamente en él. Porque al final el mayor, bueno, somos seres vivos que han evolucionado en unas condiciones muy concretas de presión, de temperatura, y de gravedad en la Tierra, y si nos sacas de ahí muy rápidamente las cosas se pueden complicar bastante para nuestro organismo y podemos empezar a sufrir efectos bastante negativos. Por ejemplo, el hecho de vivir en Marte y estar expuesto a una radiación, a un nivel de radiación más elevado, puede provocar todo tipo de problemas, como mayor incidencia de cáncer, enfermedades cardiovasculares, y todo esto a largo plazo va a comprometer la integridad de cualquier asentamiento espacial si no se toman las medidas necesarias para evitarlo, que en teoría en la guía para sobrevivir en el espacio que he publicado se enseña un poco cómo mitigar todo esto, claro.
Bueno, pues vamos a ello. Vamos al astronauta perdido que mencionábamos al principio. Empecemos por el agua. En un planeta desértico donde solo hay roca y arena, como Marte, ¿qué se puede hacer para conseguirla?
Pues en caso extremo, o sea, siempre hay muchos planetas en los que tienes depósitos de hielo subterráneos y fuentes de agua, no líquida, pero de agua más o menos pura en tu entorno. Pero incluso aunque no encuentres algo así, puedes tirar incluso de las rocas, porque hay minerales como el yeso, por ejemplo, que contienen agua en su estructura cristalina. El yeso es sulfato de calcio hidratado y, por tanto, este mineral, que de hecho en la Tierra es muy abundante y que también se ha encontrado en Marte, se puede utilizar como fuente de agua. El 10% de la masa del yeso es agua, de hecho. Lo que pasa es que, claro, el agua no está, digamos, cubriendo su superficie ni dentro de poros en la roca, sino que forma parte de su estructura química. Así que para liberar esa agua, lo que tienes que hacer, que de hecho es un experimento que hice en un vídeo de YouTube mío, es triturar el yeso, calentarlo y el vapor, el agua que escapa en forma de vapor, lo puedes capturar y enfriar para condensarlo y convertirlo en agua líquida. Y como digo, este experimento funciona, lo he hecho yo mismo en mi canal de YouTube. Aunque debo decir que de los 100 gramos de yeso que utilicé en el experimento, extraje unos 5 mililitros de agua y mi intención era probarla en principio, pero cuando me la acerqué a la cara, olía a pólvora, así que pensé que tal vez no era buena idea y de hecho lo mandé a analizar a la Universidad de La Coruña y me dijeron que efectivamente que no era potable del todo. No me habría pasado nada por probarla seguramente, pero bueno, si
Bueno, pero
hubiese
es
sido un
claro que
náufrago
con los
espacial.
recursos necesarios se podría evolucionar ese sistema hasta hacerla potable, efectivamente.
Claro. Si estás en una base espacial, se sobreentiende que tendrás equipamiento para seguir procesando esa agua hasta hacerla potable.
Bueno,
En mi caso, bueno,
vamos a
los
seguir con
mililitros.
otro elemento, el oxígeno.
Sí.
¿Cómo podemos conseguirlo en un planeta con una atmósfera poco respirable como Marte?
Sí, el oxígeno es un elemento bastante escaso en estado libre en la naturaleza, precisamente porque tiende a reaccionar químicamente con cualquier cosa y acaba fijado en las rocas o combinado con otros gases y es bastante complicado de conseguir. Por tanto, si estáis en un mundo sin oxígeno, hay diferentes maneras de hacerlo, pero seguramente la más universal, aunque también es la más ineficiente y la más molesta, es recoger ciertos minerales que contienen oxígeno en las rocas, que bueno, que de hecho las rocas están hechas, contienen un montón de oxígeno porque están hechas en gran medida de minerales oxidados, entre comillas. Entonces, recoges estos minerales, los fundes a 1000 y pico grados y pasas a través de ellos una corriente eléctrica muy intensa cuando están fundidos. Esto es un método que se llama electrólisis. Y con este sistema puedes extraer ese oxígeno que contienen las rocas y pasarlo a forma de un gas respirable. De nuevo, no es un método muy ineficiente, o sea, muy eficiente porque, claro, tienes que calentar la roca y fundirla, tienes que pasar electricidad y a ver, no lo recomendaría a nadie, en caso, a menos que necesiten sí o sí sacar oxígeno de algún lado. Pero bueno, si la alternativa es morirse en un planeta muy lejano, pues
te verás obligado a utilizar cosas así.
Bueno, seguimos con el kit de supervivencia. Por supuesto, hay que comer. Sí. Tú dices que la nave debería ir equipada con tanques de algas y bacterias comestibles y con invernaderos de plantas, y que lo que sí. hay que conseguir son fertilizantes para que se pueda cultivar todo aquello.
Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, en la Tierra llevamos milenios obteniendo fertilizantes de nuestro entorno, no solo de las heces y deposiciones de los animales, sino también de las propias rocas. Hay muchos minerales que contienen elementos como el fósforo, como el nitrógeno, como el potasio, que son cruciales para las plantas y que los podemos aprovechar para fertilizar cosas. Por ejemplo, el apatito es un mineral que está hecho de fosfato de calcio, que si lo procesas un poco se puede utilizar como fertilizante. El feldespato contiene mucho potasio, que también, de nuevo, se puede usar como fertilizante. En ciertas zonas, como por ejemplo el desierto de Atacama, hay depósitos de nitratos que se pueden, bueno, que contienen nitrógeno y que se han usado también históricamente como fertilizante, y que seguramente todos estos minerales también están presentes en otros planetas, claro.
Hmm. Tú mencionas efectivamente de dónde extraer hierro y cobre para construir y reparar herramientas de trabajo. ¿Qué hay de las viviendas? ¿Cómo te las imaginas? ¿Cómo serán?
En principio, las primeras misiones que se manden a otros cuerpos celestes no tendrán mucha tripulación, es decir, no habrá mucha mano de obra a bordo de estas primeras naves. Entonces tendrán que apañárselas para intentar construir refugios con el menor esfuerzo posible. Y eso implica que tendrán que empezar buscando estructuras que ya existen en los planetas y que se pueden utilizar como refugio. Una estructura que puede ir muy bien en este sentido son lo que se llaman tubos de lava, que son básicamente tubos o túneles larguísimos subterráneos por los que ha pasado lava en el pasado. Y en estos tubos se puede simplemente aislar una sección y mudarte ahí dentro y adaptarla a la vida humana, que de hecho es precisamente lo que se ha propuesto hacer tanto en la Luna como en Marte, que son dos cuerpos celestes en los que se han detectado tubos de lava desde órbita. Se han hecho fotos de esos tubos de lava desde el espacio. Entonces, por eso comentaba que la vida en otros cuerpos celestes al principio será un poco lúgubre, porque probablemente los primeros astronautas pasarán muchísimo tiempo dentro de esos tubos de lava, oscuros, iluminados de manera artificial y saliendo solo para lo básico.
Vaya, no es exactamente muy, muy seductor, pero bueno, siempre es una perspectiva que nunca se sabe qué va a pasar. Bueno, si queréis saber cómo sobrevivir en un planeta en circunstancias como las que ha descrito nuestro invitado, o queréis conocer por qué Saturno va a perder sus anillos, de eso habla también Jordi, de las lunas de Júpiter, del origen de la Luna, de los minerales que nievan sobre Venus, tenéis que seguirlo en Ciencia de Sofá, y ahora tenéis su libro, Guía para sobrevivir en el espacio. Muchísimas, muchísimas gracias, Jordi.
A ti, faltaré más.
Un abrazo.